tardes. Por este medio queremos darles una cordial bienvenida a este conversatorio con mujeres líderes en tecnologías digitales de las redes nacionales de educación e investigación en la región de América Latina. La verdad que es un gusto y un placer poder desarrollar estos conversatorios que, como ustedes saben, se han venido realizando desde el año 2020 y que los martes, los últimos martes de cada mes, se van realizando. Y tenemos un espacio del grupo de gobierno de TI en donde abordamos temas de transformación digital, de liderazgo y otro tipo de temas en los cuales pues ustedes nos hacen el favor de acompañarnos. Y la verdad, pues aquí nos sentimos agradecidos de ver a colegas de instituciones de aquí de México y de la región, y también de tener a grandes personalidades de las redes nacionales de educación e investigación. Y por ello quisiera cederle la palabra a la maestra Tania Altamirano para que les dé un pequeño mensaje de bienvenida.
Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan. Soy Tania, parte del equipo de Red Clara, la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas. Es un gusto ver caras amigas, ver caras nuevas y conocernos desde Red Clara. La verdad es que en este momento estamos impulsando muchos proyectos, desarrollando muchas actividades de cara a la comunidad académica, a la actividad científica, y uno de los pilares precisamente está enfocado con el tema del webinar del día de hoy. Nos entusiasma profundamente avanzar en conjunto con las redes nacionales para el desarrollo de una política regional que, además de destacar el trabajo, el papel y todo el desarrollo de la mujer dentro de todas las actividades científico-académicas de la región, pues tenga este enlace y esta articulación con otras instancias a nivel global. Así es que es un privilegio estar acá, acompañarla, ser parte de la conversación de hoy, y ojalá, bueno, sea un punto más en todas las actividades que se realizan en conjunto. Muchas gracias, Carmen, y un gusto verlas a todas. Digo todas porque gracias. Hasta el momento veo solo mujeres en cámara. Así
que... Gracias, Tania, por este mensaje. Y lo que voy a hacer a continuación es presentarles a nuestras panelistas. Realmente estoy muy contenta de tenerlas aquí con nosotros. He tenido la oportunidad de escucharlas muchas veces, de escuchar sus pláticas, y la verdad es un lujo el tener hoy a las tres juntas. Voy a leer muy brevemente parte de su semblanza. Realmente, pues sabemos que su trayectoria y su experiencia es vasta, así que no vamos tampoco a ocupar mucho tiempo para poder dedicarnos al conversatorio. En primer lugar, presentarles a Paola Arellano. Ella es magíster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Chile y egresada magíster de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesional con amplia experiencia en dirección de empresas y más de 20 años en gestión de proyectos nacionales e internacionales en diversas áreas del quehacer científico universitario. Y en el año 2005 asume la dirección ejecutiva de la Corporación Red Universitaria Nacional, REUNA, enfrentando el desafío de fortalecer el uso de las tecnologías y redes avanzadas para el desarrollo de la ciencia y educación de Chile y la consolidación de REUNA, la que hoy cuenta con la activa participación de las mejores universidades del país, los principales observatorios astronómicos, importantes centros de investigación y organizaciones vinculadas a la ciencia y educación superior. Bienvenida, Paola. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes, buenas noches también a todos, a todas. Muchas gracias a CUDI por esta invitación. Muy entusiasmada de tener esta conversación.
Y ahora les voy a presentar a Salma Jalife Villalón. Bueno, pues, querida amiga aquí, conocida creo que por todos nosotros. Ella es ingeniera en computación por la UNAM, maestra en ciencias con especialidad en telecomunicaciones por la Universidad de Colorado, y voy a comentar algunos elementos importantes de su trayectoria. Salma tiene profundo conocimiento de políticas y regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión y 35 años de experiencia como consultora de tecnologías de la información y las comunicaciones en América Latina, Europa y la región Asia-Pacífico. Dentro de las cosas más recientes, Salma es ganadora del Premio Mujeres en la Economía Digital en la categoría de comunidad otorgado por Alay, BIT, CEPAL, Equals, UIT y Connect Américas en 2022. Apoyó la transformación del Ministerio de Telecomunicaciones de TIC en Colombia y conceptualizó la Agencia Nacional de Espectro. Apoyó al gobierno de Costa Rica en la conformación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, y el diseño de nuevas leyes y reglamentos en materia de telecomunicaciones y competencia económica. Es integrante de la Academia de Ingeniería, la Academia Mexicana de Informática, la Red Mexicana de Supercomputación, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, SCALAC, y forma parte de ISOC, AMEDI, EduTradi y Orange Board. Es consejera consultiva de Red Late, del Hub de Transformación Digital del TEC, del IFT y de Allied for Startups, es mentora de Startups en Irrazonable. Entonces, pues bienvenida, Salma, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estás pues fuera del país, en Madrid, así que muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, querida Carmen, y es un placer estar compartiendo este espacio con pues amigas ya de varios años como Paola y como Silvia. Muchísimas gracias por la invitación.
Y también darle la bienvenida a Silvia Chávez. Ella es ingeniera en sistemas computacionales con un posgrado en redes de computadoras. Es egresada de la Universidad Tecnológica de México y cuenta con más de 18 años de experiencia en el área de telecomunicaciones. Formó parte del Centro de Operación de la Red NOC de la UNAM y comenzó su desarrollo dentro de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet como operador ingeniero de red dentro del NOC CUDI, siendo responsable de las mejoras en la configuración de los equipos que constituyen el backbone de la Red Nacional de Investigación y Educación de México, logrando realizar la interconexión hacia Latinoamérica con Red Clara y hacia las redes académicas internacionales. Fue miembro del NOC de la Red Caribe, y participó en diversos proyectos en conjunto con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes para lograr la interconexión entre la Red CUDI y la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha, y ha participado como ponente e instructora en eventos y talleres nacionales e internacionales para CUDI, MEXNOC, ANUYESTIC, Red Clara, ISOC y LACNI. Pues bienvenida, Silvia, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros compartiendo tus experiencias.
Muchísimas gracias por la invitación, querida Carmen, y un saludo muy afectuoso a todas, aunque estamos a través de la pantalla. Sabemos que, bueno, siempre podemos estar compartiendo estas experiencias y es un gusto, un honor poder estar en este conversatorio. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a iniciar. Realmente este conversatorio surge precisamente de una plática con Silvia en el que estábamos hablando de los temas, ¿no? Sobre todo de los proyectos que se están desarrollando actualmente, y nos compartía Silvia de esta iniciativa que decía Tania, ¿no? De visibilizar más ese trabajo de las mujeres dentro de las redes nacionales de educación e investigación. Entonces, en ese sentido, pues todas ustedes ya con esta trayectoria que tienen y el momento que están viviendo, pues nos gustaría conocer un poquito qué las llevó a incursionar en este tema de las tecnologías digitales. Y pues me gustaría iniciar con Paola.
Muchas gracias, Carmen. Viendo los currículum tanto de Salma, de Silvia, siento que soy la que parte de más alejado de las tecnologías. De hecho, yo soy ingeniero de formación, pero no del ámbito de las tecnologías, sino que del ámbito de los recursos naturales. Y me fui acercando a las redes y a la tecnología porque me gusta mucho trabajar con personas. O sea, mi ámbito de trabajo y mi carrera la he hecho en formación de equipo, trabajo en proyectos, coordinación y gestión de proyectos. De hecho, de ahí mi formación en el ámbito de la gestión de empresas y cosas por el estilo. ¿Y por qué las tecnologías? ¿Y por qué Reuna o una red de investigación y educación? Mira, la verdad es que yo me siento una súper afortunada. Yo creo que soy de las personas que disfruto haciendo lo que hago. Me levanto y realmente me fascina levantarme y un día saber que voy a trabajar con un matemático, el otro día con una bióloga, después con alguien que está hablando de la astronomía, con un profesor, un educador. Entonces, esa diversidad y encontrarme con esa riqueza de personas y poder armar equipos me parece fascinante. Y que la tecnología sea un mediador, un facilitador, me parece que es ya una cosa que uno tiene que trabajar para que cualquier investigador, cualquier estudiante, independiente de la ubicación donde esté estudiando, tenga acceso, pueda compartir, pueda colaborar, pueda trabajar en un ambiente global y expresar su creatividad y crear nuevas cosas. Entonces, la verdad es que la vida me ha ido llevando y yo me he sentido fascinada por esto de la tecnología como un mediador, no como un fin, la tecnología como un mediador para las relaciones entre las personas, para generar nuevo conocimiento, para compartir. Así que eso fundamentalmente te diría que así fue como incursioné y cómo me quedé, porque llevo muchos años en esto.
No, muchas gracias, Paola. Y qué interesante, ¿no? Porque precisamente en estos temas donde platicamos de las habilidades de liderazgo y de cómo a través de este impulso del trabajo en equipo y este tipo de habilidades que muchas veces cuando salimos de las carreras de ingeniería, de tecnología, pues no las tenemos como que totalmente desarrolladas y esa interacción con personas como tú que manejan todos este tipo de elementos para los que a lo mejor somos más técnicos, nos viene a complementar y apoyar muchísimo para potenciar lo que podemos hacer en este caso con la tecnología, ¿no? Es muy, muy interesante. Y bueno, pues, Salma, si nos puedes también compartir tu experiencia.
Claro. Bueno, yo les tengo que confesar que desde muy pequeña yo interactué con la tecnología y eso me llevó a pensar que debía de estudiar alguna carrera de ingeniería. En realidad, cuando me regalaban relojes y antiguamente, no sé si ahora todavía tienen eso, los relojes traían joyas adentro. Y entonces decía, este reloj tiene 21 joyas. Y yo decía, bueno, yo tengo que averiguar si efectivamente el reloj trae. Entonces lo desarmaba. No necesariamente siempre lo podía armar de nuevo, pero intentaba armarlo. Y también con las muñecas me sucedía. Cuando la muñeca hablaba o hacía alguna actividad que yo no encontraba por qué la hacía, entonces abría la muñeca y verificaba qué era lo que estaba pasando. Entonces, creo que esa curiosidad del ingeniero la tengo desde chiquita y después ya cuando entro a la universidad me doy cuenta que hay muchísimas carreras de ingeniería y en ese entonces, estamos hablando de 1980, 79-80, empezaba la ingeniería en computación y me atrajo muchísimo. Era difícil entrar a la carrera en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Solo pasaban los de mejores promedios a esa carrera y los que veníamos de fuera de escuelas privadas nos hacían un examen y teníamos que tener un cierto nivel para pasar. El tema es que se había saturado la carrera y en realidad me estaban preguntando si me quería ir a ingeniería electrónica, pero yo le dije, oigan, yo sí, yo tenía la intención de estudiar ingeniería en computación y al final pues me quedé, ¿no? Y a lo largo de estudiar la carrera tuve la oportunidad de trabajar también en la UNAM y construyendo redes y fue donde me apasionó el trabajo de las redes. Y en lugar de dedicarme a temas de puramente computación, me fui hacia redes y fue la vocación que me dio para estudiar telecomunicaciones. Entonces, pues ha sido muy apasionante. Coincido con Paola que particularmente en la etapa de las redes nacionales de educación e investigación, porque también me tocó participar en la red de CUDI, ha sido impresionante la forma en la que puede uno colaborar multidisciplinariamente con distintos actores y desde mi punto de vista ya como ingeniera, poderles facilitar y dar a entender que estas herramientas sirven para potenciar pues muchísimo trabajo que originalmente se hacía a mano o que muchas veces lo hacíamos aislados y no colaborativamente con otros grupos, no solo de nuestra universidad, sino del resto del mundo. Entonces, pues eso es apasionante y pues sigo en este mundo después de tantos años.
Muchas gracias, Alma. Sí, muy, muy bonita la historia, ¿no? Y sobre todo también muy inspiradora para las que desde niña tienen esa inquietud, como dices, de ver cómo funcionan las cosas. Yo creo que, o sea, va marcando también y que muchas veces como papás hay que impulsar eso que observamos de las niñas, que les está llamando la atención estas cuestiones como de la parte técnica ingenieril. Y bueno, pues Silvia, de la misma manera nos gustaría que nos puedas compartir qué te llevó precisamente a donde ahora estás trabajando.
Sí, bueno, en mi caso fue un tema del destino. Yo a los 15 años, cuando me tocó hacer mi examen para el tema del bachillerato, y bueno, ya me tocó también un tema de que era muy difícil también poder entrar aquí en la Ciudad de México a una escuela de prepa de la UNAM, o sea, el examen, y si no quedabas, bueno, resulta que no quedé saliendo de la secundaria, hice mi examen para entrar. Recuerdo que yo quería el CCH Sur, ¿no? No pude quedar, y entonces se venía mi fiesta de 15 años. Y me dijeron mis papás, ¿hay dinero o para fiesta? ¿O hay dinero para meterte a una escuela? Yo quería estudiar turismo, ¿no? Porque yo me imaginaba así como viajando y todo cuando yo tenía esa edad. Y entonces dije, no, yo quiero mi fiesta de 15 años, ¿no? Y resulta que como ese año lo tuve sabático por mi fiesta y no estudié en la prepa hasta el siguiente año que hice mi examen nuevamente, me metí a un curso que estaba cerca, una escuela cerca de casa que se llamaba el curso Operador de Microcomputadoras. Y ahí es en donde comenzó toda esta travesía. Después de eso, obviamente, yo quedé fascinada, ¿no? Con todo ese mundo tecnológico y busqué un bachillerato, de hecho, con carrera técnica y estudié una carrera técnica en programación. Y de ahí, obviamente, saliendo, lo que yo quería era estudiar ingeniería, ¿no? En computación, en sistemas computacionales, y de ahí me fui profundizando en el tema de las redes, que fue lo que más me apasionó, y pues hice el posgrado en redes, obviamente pues se daba lo que era el tema de CCNA de Cisco y todo este tema de operación de lo que son las redes, y pues bueno, de ahí entré, mi mayor anhelo era poder entrar a la UNAM, y pude hacer mi servicio social en Red UNAM. De ahí estuve también un poco como becaria y después entré a CUDI de lleno con toda esta formación. Y pues bueno, desde entonces estoy incursionando en este tema de lo que son las redes y esta pasión de trabajar dentro de lo que es la red académica, que en este caso es en CUDI. Así fue mi historia.
Muchas gracias. Gracias, Silvia, por compartirnos estas anécdotas, ¿no? Y como dices, hay veces cómo nos va llevando pues algunas situaciones que nos ocurren a tomar algunas decisiones que son pues decisivas de nuestra vida, ¿no? En nuestra carrera profesional, en nuestra vida también de familia y de muchas otras cosas. Y pues pasando también a algo que estamos platicando, el tema de estas redes nacionales de educación e investigación que tenemos aquí en la región de Latinoamérica. De hecho, pues aquí está Tania también, que es quien apoya a las redes, y en el caso de México, pues está el CUDI, y en el caso de Chile, pues está Reúna. Entonces, nos gustaría mucho que nos puedan platicar desde su perspectiva y desde ese trabajo que han venido desarrollando con las redes, qué beneficios le aportan estas redes, pues no solo al país, sino también a la región. Y pues de la misma manera, si les parece, vamos a iniciar con Paola.
Muchas gracias, Carmen. Qué entretenidas las historias, cómo nos va llevando la vida de un lugar a otro, a veces sin ni siquiera imaginárselo. Bueno, desde mi perspectiva, las redes hemos tenido que ir evolucionando, ¿eh? Yo creo que lo que hoy día tiene que aportar de valor una red es distinto de cuando nació. O sea, yo yendo un poco a la historia, en el caso de Reúna y en el caso de muchas redes, fueron los precursores los que instalaron el tema de Internet en los países. Entonces, si uno lo ve, son disruptores digitales de alguna manera, en algo que por lo menos en el caso de Chile, que yo lo estudié, cuando un grupo de académicos dice, no, tenemos que armar una red de investigación y educación, tenemos que conectarnos con nuestros pares de América Latina, de los distintos continentes, y estaban experimentando con esto de compartir pequeños correos o datos de un lugar a otro, el mundo comercial estaba enfocado en el tema de la telefonía y no veían en Internet más que una cosa anecdótica de un par de investigadores locos que estaban haciendo una de sus tantas locuras. Entonces, en ese momento, las redes jugaron un rol muy grande para el desarrollo digital de los países. En el tiempo hemos ido evolucionando y estamos además insertos en un medio que es tremendamente dinámico. Si no somos capaces de evolucionar, seguramente hace mucho rato habríamos desaparecido. Creo que en ese sentido hay una cosa que tienen estas redes que no tienen, por ejemplo, los proveedores de telecomunicaciones, que trabajamos mucho por generar una equidad de acceso. En Chile y en muchos países pasa que en las grandes capitales, las instituciones que están en la gran capital tienen acceso excelentes condiciones de conectividad. Pero no es lo mismo lo que pasa en una institución que está en el norte, que está en el sur, oeste. Yo hablo de norte-sur porque ustedes entenderán que Chile este-oeste es difícil esa dimensión. Pero efectivamente. Entonces, saber, y era lo que decía al principio, entender que nuestra misión es que no hayan esas desigualdades, que los investigadores, los estudiantes estén bien conectados, es sumamente importante. Eso desde la capa de la conectividad, desde la infraestructura de red. Pero si uno además piensa en que un centro de supercómputo no es algo que todos los investigadores o todas las universidades pueden replicar y que hay que, por tanto, compartir para que los investigadores de distintas partes puedan acceder, es una necesidad. O sea, es impensable económicamente e inviable, porque además no solo son recursos caros de instalar, sino que de mantener, que estén replicados en todas las instituciones. Entonces, contar con capacidades centralizadas a las cuales se acceda, con buena calidad, con conexión segura. Entonces, hay un nuevo salto hacia una siguiente capa, y hoy día se está hablando mucho de cómo se comparten los datos, cómo vamos a acceder a los datos, la ciberseguridad. Entonces, hay distintos roles. La verdad es que en las redes un rol único es difícil. Es cierto, nos toca ser pioneros, a veces un poco incomprendido. Yo me acuerdo antes de la pandemia, nosotros, y siempre digo esta tontera, Tania probablemente la ha escuchado un montón de veces, el año 2019 estuvimos tan felices porque hicimos 7.000 videoconferencias en un año y era un récord histórico. El primer año de la pandemia tuvimos que hacer 3 millones de videoconferencias, probablemente un número pequeño considerando México. Entonces, antes nosotros hablábamos de la videoconferencia, que hagamos webinar, que hagamos esto, y nadie, era como cri-cri, o sea, nadie nos pescaba, nadie consideraba nuestra unión. Pero sentíamos que teníamos que hacerlo, y la verdad es que ese empuje, esa perseverancia, es importante en las redes, y a veces estar haciendo cosas que parece que aportan poco valor, pero que sabemos que en algún momento esto va a ser importante. Entonces creo que tenemos muchos beneficios, sobre todo tal vez el beneficio más importante es la capacidad de generar comunidades, el poder compartir, el tener una red de personas a nivel global, que cuando tenemos una dificultad podemos tocar la puerta digital en este caso y decir, queremos hacer esto, hay alguien que lo está haciendo, y siempre hay alguien que dice, mira, yo hice esto o estoy explorando. Entonces, creo que ese rol que tenemos que jugar no lo podemos perder.
Muchas gracias, Paola. Y qué interesante el hecho de que como que cada una de las redes también tiene sus fortalezas y situaciones que aborda y que comparte con las otras redes, como nos estás comentando. Pues me gustaría ahora pedir también sus comentarios de Salma sobre esta parte de, pues, de toda la experiencia que ella ha tenido también con las redes nacionales.
Muchísimas gracias. Pues yo coincido plenamente con Paola. Hay mucha comunidad y sobre todo comunidad interdisciplinaria que nos permite ver las problemáticas que tenemos frente a nosotros de una manera diferente. Y yo me acuerdo que algo que me impactó muchísimo cuando yo entré en el 2006 a CUDI, algo que me hizo pues pensar que se podían hacer muchísimas cosas fue el hecho de tener alrededor del mundo más de 8,000 físicos de altas energías colaborando coordinadamente a través de esta conexión de las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo y que pudieran hacer proyectos específicos para el CERN, ¿no? Para el colisionador de partículas y todos los experimentos que se hacían ahí. Y eso, pues, da vida. Sabemos que tanto los físicos de altas energías como los astrónomos siempre están empujando a los ingenieros en telecomunicaciones y a los que se dedican a las redes a que hagamos más cosas y que las hagamos más rápido. Y ellos finalmente, como mencionaba Paola, han sido precursores que han hecho factible este tipo de comunicación en el mundo académico. Y en cierta medida también esta evolución que se ha visto con los años tiene que ver con cuando Internet era netamente académico y cuando se volvió comercial, donde tuvo que haber una nueva construcción de una red académica con fines un poco diferentes de la comercial, para poder continuar con estas colaboraciones a nivel mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ¿qué hemos ganado como países? Hemos ganado muchísimo reconocimiento entre nuestros países de que podemos hacer las cosas mejor si las hacemos colaborando, de que podemos trabajar multidisciplinariamente, de que podemos compartir infraestructura, sobre todo infraestructuras como la que mencionó Paola, como el supercómputo, que no todos podemos adquirirlas y entonces eso nos puede permitir como investigadores de cualquier parte del mundo poder utilizarlas, o microscopios electrónicos o telescopios para la astronomía, para poder reservar espacios a nivel internacional para poder ver el cielo, analizar el cielo. Pero también a mí me tocó vivir beneficios de crear servicios para comunidades, como algo que usamos comúnmente nosotros. Me tocó trabajar con el grupo del NOC de CUDI e instalar EduRoam y también con el equipo de Marta Ávila, ¿no? Entonces, EduRoam, que fue pues un servicio que primordialmente lo utilizaban las universidades europeas, lo pudimos traer a México y poder convencer a las universidades que también se instalara para que hubiera servicios diferentes de nada más la conectividad, que nos pudieran cuando estuviéramos como profesores visitantes o como estudiantes, conectarnos con la misma clave y el mismo password en cualquier parte del mundo donde hubiera EduRoam, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia.
Muchas gracias. Gracias, Salma, por compartirnos y resumirnos estas actividades que se, han estado desarrollando dentro de nuestra propia red y que, bueno, pues a mí me toca también, ¿no?, estar desde una comunidad donde trabajamos en temas de gobierno de TI, pero aquí tenemos a varios colegas que están, pues, en las comunidades de ciberseguridad, de supercómputo, que está allí la maestra Lisette, igual veo a varios compañeros, pues que colaboran en diferentes, de diferentes maneras y van aportando a ese desarrollo. Y es lo que comentaba Salma, lo que hemos ganado, ¿no?, en estas redes. Y bueno, pues ahora también me gustaría que Silvia nos comparta precisamente esta perspectiva de estos beneficios.
Muchísimas gracias, maestra Carmen. Bueno, yo creo que para los beneficios que aportan las redes académicas es para mí clave poder hablar de una palabra que es colaboración. Y eso nos distingue de otras muchas más redes. ¿Por qué? Porque yo creo que las redes académicas se enfocan en brindar una serie de beneficios, ¿no? Y para esto yo identifico que son como 4 puntos los que se tienen para destacar a lo que es una red académica, una RENEI, ¿no? Y el primero sería la conectividad, porque la naturaleza de las redes académicas, como bien lo mencionó ya Sanita, es el poder ofrecer una infraestructura, ¿no?, que en su momento fue buscar una infraestructura de alta velocidad, tener una capacidad para poder permitir transferencia de datos, ¿no? O sea, bien tenemos el caso actualmente, por ejemplo, en CUDI de la UNAM, que tiene un enlace de 10 gigas directo hacia Ciudad Juárez para poder comunicar a lo que es el Instituto de Ciencias Nucleares, ¿no?, hacia el CERN, por ejemplo. Ese tipo de cosas que nos van ayudando a poder identificar también como un segundo punto, un acceso a los recursos y servicios, que ya no nada más es la conectividad, sino también son estos tipos de servicios que nos ayudan a brindar, por ejemplo, el tema de bibliotecas digitales, el tema de repositorios de datos, ¿no? Como por ejemplo dentro de CUDI, que contamos con diversas comunidades, ¿no? Y que a lo mejor se me van algunas, pero que se me vienen a la mente justamente ciencias de la Tierra, astronomía, ¿no?, supercómputo, investigación marina, hay de estudios socioambientales también, ¿no?, de la Red Mexicana para el Desarrollo e Incorporación Tecnológica Educativa, que es la Red LATE, y todo este tema de repositorios con REMERI, y todo lo que nos lleva también a formar grupos técnicos de trabajo que podamos conformar también dentro de lo que es una red académica, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos también nosotros en CUDI este tema de los grupos de capacitación, de cómputo en la nube, Federación de Identidades, por ejemplo, IPv6, de seguridad, de videoconferencia. Pero todo esto nos lleva, por eso digo, colaboración. Dentro de lo que es CUDI, entonces, aquí viene un punto importante en el que juega el staff de CUDI, ¿no?, en donde hacemos todo un esfuerzo para poder lograr servicios que CUDI pueda ofrecer. Y se tiene el NOC de CUDI, se tiene la parte de ROM, se tiene la parte de Federación de Identidades, tenemos también la parte de videoconferencia, el mismo CECIR de CUDI que se ha conformado también, la Escuela Regional de Redes, el tema del repositorio CUDI y todos los demás servicios que en realidad yo creo que lo que sucede es ampliar las oportunidades para nuestra membresía, para nuestras instituciones de educación superior, para que pueda haber este aprendizaje, para que pueda haber esta comunidad académica y de esa manera pues poder, yo creo que hacer frente a esta innovación tecnológica.
Muchas gracias, Silvia. Así como bien comentaba Paola también, ¿no?, esta parte de cómo vamos enfrentando precisamente estos cambios, cómo vino a transformar y a dar también otro tipo de inquietudes derivadas de la pandemia, el uso y aplicación que estamos haciendo, qué estamos haciendo, hasta repensar lo que estamos haciendo y cambiar también las formas y las formas de trabajo, de colaboración. Y yo creo que eso ha sido algo que también ha permitido esa visibilización y también consolidar algunos proyectos que antes a lo mejor no se lograban concretar. Entonces, bueno, pues la verdad que les agradezco mucho el permitirnos conocer un poquito más lo que hay detrás de estas redes nacionales. Sabemos que es extenso, pero ya al menos ya nos dieron una pequeña pincelada, ¿no?, de lo que se hace. Y en ese sentido, me gustaría pues hacerles ahora sí que ya para ir cerrando y poder también ir pasando a preguntas que puedan tener los compañeros que nos acompañan, que por favor nos puedan compartir cuál ha sido o cuáles han sido, porque sé que no digo cuáles porque no les va a dar tiempo, pero cuál ha sido ese reto que ustedes consideran que han enfrentado durante este trabajo y durante esta trayectoria profesional. Si nos pueden, por favor, platicar. Y vamos a iniciar de la misma manera, si les parece, con Paola.
Ok. Bueno, nosotros hemos tenido como red muchos retos. O sea, contarles que, por ejemplo, cuando se decidió, cuando uno de los grandes observatorios astronómicos, uno de los grandes telescopios hoy día, ese Madera Rubin Observatory, estaba tomando la decisión de instalarse en Chile, una de las cosas que querían saber era si efectivamente estarían las condiciones tecnológicas para los datos que se iban a generar, que eran 30 petas por noche, iban a ser capaces de ser trasladados desde la montaña donde se observa hasta los distintos lugares en Estados Unidos, en Lyon, en Francia y el mundo. La verdad es que era un desafío grande, era impresionante en términos de número, nos presionaba mucho, mucha más capacidad de la que la red tenía en ese momento, pero lo aceptamos. Entonces, desafíos tecnológicos hemos tenido muchos. Ahora, te diría que los desafíos más importantes, creo que más allá de los tecnológicos, que son muy entretenidos, es el trabajo con personas. Creo que lo más importante y lo que está detrás de cualquier desafío son las personas. En cómo logramos el compromiso, cómo logramos generar ambientes estimulantes para que los profesionales, tanto internamente como con los que colaboramos a nivel internacional, sigan creando y sigan diciendo, oh, no, esto es demasiado grande, no lo puedo, así que no lo hagamos, sino que digan, wow, esto es demasiado espectacular, vamos por ello, hagámoslo, no importa que nos demoremos, vamos a lograrlo. Potenciar la diversidad también, o sea, en el trabajo con personas, creo que es súper importante que los equipos sean, no sean solo de ingenieros. Y lo digo yo que vengo de una rama de la ingeniería, tal vez más soft, creo que es sumamente importante potenciar equipos diversos, no solo en términos de género, sino que también en términos de profesiones, como a nivel de un tema que me parece también fascinante en Reuna. Una de las chicas que trabaja en Reuna es actriz profesional, salió de una de las mejores universidades de Chile, pero está trabajando con nosotros y da una perspectiva distinta, lograr que las personas distintas miremos problemas complejos desde distintas perspectivas, yo creo que es lo más relevante. Es la única forma, una, de no estancarse y avanzar, ir cambiando, ir adaptándose el trabajo con las personas. Lo técnico se va solucionando, tenemos esta gran red de colaboración, así que para mí el desafío más importante, el que más me mueve, es el trabajo con personas.
Muchas gracias. Gracias, Paola. Salma, por favor.
En mi caso, tuve la experiencia de poder crecer junto con un grupo de especialistas también de distintas disciplinas, desde que empezaron conceptos de cómo hacer un mayor aprovechamiento de las tecnologías de la computación con las redes. Y así surgieron muchísimos proyectos en colaboración con la Unión Europea. Este fue un aprendizaje muy, muy importante para la región de América Latina, en la transferencia de conocimiento de lo que ya tenían avanzados o más madurado los grupos de investigación y académicos de la Unión Europea, y que fueron construyéndose en distintas partes de América Latina. Y esto da como resultado, y fue un reto muy importante, en el 2013 se crea la organización SCALAC, que es el Servicios de Cómputo Avanzado para América Latina y el Caribe. Y en realidad este grupo ha permanecido, a pesar de distintos retos que ha tenido a lo largo de la historia. Y este mismo equipo hoy está consolidándose con Red Clara para poder ofrecer servicios de cómputo, de supercómputo o de cómputo avanzado en la región. Se han consolidado como capacitadores de la gente que se especializa en supercomputación, pero han ampliado su campo, y eso es muy importante, hacia la inteligencia artificial y hacia otras disciplinas, justamente con lo que menciona Paola, de colaborar con otros grupos multidisciplinarios para poder dar una perspectiva muy diferente que la que tendría un ingeniero exclusivamente, para poder dar solución a las problemáticas nacionales, regionales y mundiales. Entonces, en ese sentido, creo que es una experiencia que a mí me satisface muchísimo. Ha tenido muchos retos a lo largo del camino en la construcción de este grupo, pero yo considero que ha llegado a una madurez tal en la que es muy probable que en los próximos retos pueda tener una posición importante en la región. Y quisiera finalizar con otro aspecto bien relevante que se hizo a través de la colaboración de Red Clara, que tuvo que ver con la creación de lo que hoy se conoce como la referencia, que es un repositorio federado, es decir, se pusieron de acuerdo varios países, primero a nivel político para decidir qué era lo que iban a compartir, y después a nivel técnico para poder instrumentar esa colaboración federada y poder poner a disposición de todos nosotros de manera abierta toda la información que se produce en estos países de documentación científica que se conoce como preprint o tesis de licenciatura, maestría, posgrado. Entonces, creo que son no solo retos que hemos tenido, sino resultados e impactos que han sido positivos para la región, y por eso yo pido que estas redes sean eternas.
Muchas gracias, Salma. Y bueno, pues ahora también pedirle a Silvia que nos comparta algunos de estos retos a los que se ha enfrentado.
Muchas gracias. Bueno, sin duda, yo creo que el tema de la evolución, como lo han comentado, es muy importante. Yo creo que las redes académicas tienen que evolucionar. Y ese fue el principal reto que me tocó durante lo que fue la implementación de lo que fue el proyecto de fondo de conectividad universitaria, que era una red que se montaba dentro de la red NIVA, en donde, más allá de solamente darles conectividad a lo que fue la parte de la red académica, también empezamos a incursionar con servicios de internet comercial para poder apoyar a los miembros de CUDI. Es verdad que la parte del sur del país tiene menos beneficios, ¿no?, que los que están más cerca de Estados Unidos, por ejemplo. Pero obviamente este es un tema de concientización y de poder buscar. Redes académicas internacionales tienen en sus servicios este tipo de beneficios que pueden dar a su comunidad. Por ejemplo, o sea, la conectividad que tenemos con internet, todos nosotros tenemos que filtrar el tráfico que ellos tienen de internet comercial, porque muchas instituciones no lo quieren, ¿no?, para la parte académica. Ese tipo de cosas, o sea, Red Clara, que es esta cooperación latinoamericana, que nos apoya para poder congregar a estas redes de Latinoamérica, también da este tipo de servicios, ¿no? Y entonces es ahí en donde tenemos que buscar cómo poder integrar esta parte de los servicios nacionales y regionales para buscar esta colaboración también con instancias internacionales, ¿no? Como por ejemplo, buscamos dentro de CUDI este apoyo con ISOC o con LACNIC, y siempre como poder ser parte de este ecosistema que es las tecnologías de la información y la comunicación, y también la parte de lo que engloba todo lo que es internet. Ese es uno de los retos, pero como profesionista, como mujer, yo sí quisiera comentar que vivimos, yo creo que en un mundo en el que nos están llevando a tener como una igualdad entre hombres y mujeres, y yo no creo en la igualdad, yo creo en la equidad, ¿no? Porque obviamente las mujeres podemos incursionar en el mundo de las tecnologías de la información y podemos vivenciar esta colaboración, esta suma de aptitudes, hombres y mujeres, y considero que todos somos capaces. Y pues obviamente aquí iría como un objetivo de decirles un mensaje a todo lo que son las mujeres, ¿no? Porque yo creo que solamente cuando tú haces las cosas con pasión, trabajas duro y tienes una constancia, puedes lograr lo que quieres. Entonces, las mujeres que quieran incursionar en el mundo de las TI, lo pueden hacer, ¿no? Por eso yo creo que es importante estudiar lo que te apasiona para que tu trabajo lo puedas realizar con ese amor y con esa pasión. Y aprovecho entonces el momento y la palabra para poder mencionar un listado de mujeres importantes que yo considero dentro de la red académica de CUDI. Y que, bueno, que sin toda esta colaboración que hay entre ellas, no podría CUDI ser la red que es, ¿no? Dentro del staff de CUDI está Marta Ávila, Rocío Cosa, Quetzali Chávez, Amalia Quintana y la ingeniera Viridiana Juárez. Para la comunidad de CUDI, un agradecimiento a todo el apoyo, a toda la colaboración que nos brindan, a la maestra Guadalupe Cid, la maestra Carmen Díaz, maestra Ileana Flores, maestra Erika Sánchez Chablé, maestra Patricia Muñoz, maestra Lourdes Velázquez, maestra Verónica Vadillo, maestra Rocío Pantoja, maestra Yasmín Reyes, maestra Elizabeth Velázquez, a la ingeniera Norma Herrera, a la ingeniera Araceli Saucedo, a la maestra Berta Márquez, a la maestra Marina Vicario, a la maestra Rosalina Robles y a la maestra Lisette Robles y también a la maestra Elsa Ortega. Muchísimas gracias a todas por su apoyo y su colaboración siempre tan dedicada a la red de CUDI. Gracias.
No, pues muchas gracias, Silvia, a ti por este mensaje y por esto que nos has compartido en esta reflexión, en la cual, bueno, pues ahorita lo que sigue es invitarles a quienes nos acompañan a que si quieren comentarle algo a nuestros panelistas en lo que yo reviso las preguntas y con toda confianza pueden levantar la mano y les damos la palabra. Por favor, Martita y Eduardo, que nos están aquí apoyando, en lo que yo también reviso las preguntas. Creo que José Antonio tiene levantada la mano.
Y José Antonio, si nos ayudas habilitando tu micrófono, gracias.
Sí, muchísimas gracias a ustedes. Caray, estoy muy emocionado porque siempre me ha gustado oír a las mujeres, sobre todo cuando están hablando en mi campo. Primero quiero felicitar a Carmen porque, la verdad, todos estarán de acuerdo de que ha sido una coordinación extraordinaria. Sí, gracias, Carmen. Y se han manejado muchas cosas importantes que, vamos, me han movido desde adentro, ¿no? Por ejemplo, por ahí se me manejó la palabra disfrutar, ¿sí? Que la dijo Paola. La verdad es que, vamos, cuando me mueven eso y digo, yo llevo 55 años, ¿sí? En el mundo de las telecomunicaciones, sobre todo en el mundo de la parte de comunicación que ha evolucionado Internet, ¿no? Y tuve la oportunidad de evolucionar con ella, ¿no? Recuerdo que una vez, y utilizando aquí algo que me llamó la atención, porque cuando empezó la sesión, no sé ahorita, pero éramos 27 participantes, de los cuales 6 éramos hombres. O sea, 20%, solamente el 80% de los participantes eran mujeres, lo cual indica que hay algo atrás de todo esto, ¿no? Pero recuerdo una vez que alguien... Bueno, no alguien, yo era responsable de las compras de Telmex, perdón, la publicidad, ¿no? Y se compraba muchísimo dinero y estábamos comprando precisamente las primeras centrales digitales. Y entonces llegaron los proveedores con los mejores equipos vendedores del mundo, ¿sí? A vendernos esas centrales digitales y yo puse a 2 mujeres, ¿sí? A negociar y ellos quedaron fuera de control. Es decir, acostumbrados a negociar con hombres. No, les costó mucho, mucho trabajo. Más bien, ellas negociaron con ellos. Sí, una de ellas llegó a ser directora. Entonces, eso da una idea de la importancia de las mujeres en el campo de las telecomunicaciones. No tengo que decir nada de Salma, porque para mí fue una maravilla poder colaborar con ella en la construcción de, de la red presidencial precisamente, ¿no? Bueno, hablaron de videoconferencia y la verdad es que hablar de videoconferencia, lo mencionó Paola, ¿no? Que eran unas cuantas. Pues la verdad es que la primera videoconferencia que se hizo en este país, tuve la oportunidad de coordinarlo, y la primera red de videoconferencia que se hizo en este país en 1990, ¿sí? La red a base de enlaces de 2 megabits con unas salas preciosas que hacíamos, pues tuve la oportunidad de ser responsable de eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que la mujer es muy importante en todos estos procesos, ¿no? Hay algo que dijo Silvia que a mí me llamó mucho la atención, que es el concepto de colaboración, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando trabajamos, Carlos y Casas y yo, en el arranque de CUDI, y logramos finalmente, a través del apoyo del señor presidente Zedillo, que se construyera, bueno, que tuviéramos acceso a una red y pudiéramos conectar las primeras centrales, yo dije, no, ahora sí, se va a llenar esto. Y lo que pasó es que nadie la usaba. Y entonces estábamos ahí, Carlos, dándole vueltas y yo contestando, ¿qué? ¿Por qué no? Y llegamos a un concepto muy importante que mencionó Silva. Las universidades entonces, estoy hablando de algunos años, no tenían la vocación de colaborar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todo era competir por profesores, con proyectos, yo hago lo que yo tengo que hacer y no me interesa lo que estén haciendo los otros. Y CUDI de alguna manera fue trabajando en algo que llamamos aplicaciones, ¿sí? Una red de, o sea, un grupo de aplicaciones, y que creo que ya estoy seguro, reúna de alguna forma también, se incorpora en ese contexto. Pero esa es una cosa fundamental y no hay que soltarla, ¿sí? No hay que soltarla porque no sirve de nada una red si no tenemos colaboraciones, ¿sí? Entonces, creo que es algo fundamental. Les agradezco mucho su tiempo.
No, excelente resumen, José Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Y me gustaría que, aunque a algunos de los participantes nos han puesto sus comentarios en el chat, pero también escucharles de viva voz. Tenemos a Alejandro, y a la maestra Lisette.
¿Pueden abrir el
micrófono? Alejandro Cruz, ¿puede abrir el micrófono?
Por favor. ¿Qué te parece si en lo que se anima le damos la palabra a Lisette?
Lisette, por favor. Sí, claro que sí.
Muchas gracias. Muchas felicidades a todas ustedes. Algunas de ustedes ya las conozco. Algunas me ha tocado verlas por videoconferencias. Muchas han sido parte de mi inspiración. ¿Qué le puedo decir a Salma? Que me ha tocado colaborar con ella con varios proyectos y para mí ha sido un ejemplo excelente de colaboración, y yo sigo tratando de colaborar con las redes que me toca, desde la comunidad de supercómputo de CUDI hasta en Escalá, que es uno de los proyectos. Me ha tocado participar un poco con Tania, con Silvia no he tenido mucho el gusto, pero son varias de las chicas de aquí y seguimos buscando proyectos que busquen colaborar. Creo que esa ha sido una palabra clave y que yo me identifico plenamente con ella, así que muchas gracias. Es un gusto para mí ver una conferencia tan llena de mujeres. Normalmente creo que la mayoría de las mujeres que estamos en el ámbito de tecnologías siempre nos toca ser 2, 3 las que estamos ahí representando dentro de una comunidad de hombres. Pero ahí yo les quisiera hacer una pregunta a cada una de ustedes. Creo que como mujeres en el ámbito de TI debemos de tener alguna fortaleza o algo que nos diferencia. Sin hacer menos a los compañeros, creo que ellos también tienen una fortaleza. Y es ahí, ¿qué creen ustedes que nos da esa habilidad en el ámbito de tecnologías a nosotras como mujeres, que nos hace ese diferenciador? Gracias y felicidades a todas.
Muchas gracias, maestra Lisette. Pues si les parece, iniciamos con Paola.
Ok, muchas gracias. Disculpen que tuve un corte de energía, así que de repente cayó oscuro. La fortaleza, qué difícil. Sí, yo creo que cada persona tiene una fortaleza. No sé si existe la fortaleza por el lado de ser mujer. Creo que una de las cosas, pero también lo he visto en nombre, es formar buenos equipos. El saber que no trabajando solo no se avanza, se avanza a veces más rápido, como dice el típico dicho, pero no se llega muy lejos. La verdad es que el saber formar buenos equipos y el generar confianza, el generar relaciones de largo plazo, más que enfocarse en el resultado del inmediato, en el éxito inmediato, es una cosa. Pero no puedo decir que eso no también sea una fortaleza de los hombres. He conocido hombre particular, por ejemplo, el director hoy día de Red Clara, mismo Luis, y ha ido formando un equipo fantástico. Creo que son personas que trabajan bajo esa lógica. Entonces, pero si uno pudiera pensar en algo que fuera la diferencia, te diría que yo veo más ese trabajo, tal vez un poquito más lento, pero no tan de el resultado aquí, pero sí del largo plazo, de ir consolidando. Pero yo estoy segura que me estoy equivocando.
Muchas gracias, Paola. Salma.
Quizás sí es de las preguntas más difíciles que he escuchado, pero podría yo decir que la empatía, que en algunos casos, y habiendo yo vivido tantos años como única mujer y al lado de muchos hombres, quizá la empatía sea algo que ayude en estos equipos a que se desarrollen actividades en grupo, y casi siempre viene de la mujer más esa empatía que de los hombres, pero definitivamente también yo conozco muchos hombres que tienen empatía con sus equipos, ¿no?
Muchas gracias, Alma. Silvia.
Gracias, sí. Bueno, yo de igual manera considero que las aptitudes que tenemos tanto hombres como mujeres son diferentes tal vez para cada uno. Sin embargo, pienso que este tema que menciona Salma de la empatía es muy importante, o también lo que mencionaba Paola, ¿no? Sobre cómo poder unir equipos de trabajo y poder buscar esa colaboración. Sin embargo, tal vez no porque sea un tema de mujer, pero sí identifico que pudiera ser como que traemos esa parte de instinto maternal, en donde empezamos a buscar un poco, a ver, no, hay que hacer las cosas así, ¿qué tal si buscamos esta otra parte de colaborar de esta manera, ¿no? Entonces, pienso que puede ser ese, una diferenciación, tal vez. Sin embargo, yo creo que este trabajo en conjunto sí se ve focalizado en poder desarrollar estas aptitudes en ambos casos, tanto en hombres como en mujeres, para poder colaborar, ¿no? Hay hombres muy empáticos también, y hay mujeres que no son nada empáticas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que va un poquito por ahí, pero es mi opinión.
Para la próxima le preguntamos a ChatGPT primero.
Pues muchas gracias por sus respuestas, por este tiempo, por esta plática tan rica. Realmente, pues vemos ahí en el chat los comentarios, las felicitaciones. Y también hay una pregunta más orientada a cómo pueden iniciar a colaborar desde su institución, ¿no? Pues realmente yo les puedo comentar que, como ya se menciona de manera general, hay varios grupos y podemos identificar alguno en donde podamos nosotros integrarnos. Y hay colaboraciones a lo mejor de áreas tecnológicas, y como vemos pueden haber de otras áreas de acuerdo a la formación. Como decía Salma, esto es interdisciplinario y no hay ningún problema, se puede identificar dónde podemos colaborar. Así que en caso de Consuelo, yo te invito a que te acerques y preguntes aquí con los compañeros de CUDI, y pues seguramente se puede identificar dónde te vas a sentir mucho más cómoda y podrás empezar a colaborar. Entonces, pues de verdad que ya simplemente para cerrar, agradecerles a todos su presencia en este conversatorio, agradecer a nuestras extraordinarias panelistas. La verdad que ha sido una hora muy, muy bonita de plática y de conocerles un poquito más. Así que, pues yo creo que así como todos, también yo me siento muy contenta de este conversatorio. Pues muchas felicidades y muchas gracias a CUDI por todo el apoyo. Gracias también a Reúna por esa participación y colaboración, a Red Clara. Pues muchísimas gracias y felicidades a todos y que tengan, pues en este caso, buena madrugada, noche, tarde. Muchas gracias.
Si nos regalan un minutito nada más, pedimos por favor si pueden abrir su cámara. Tomamos la foto de las personas que estuvimos aquí. Yo se los agradezco muchísimo. Un minutito más, no tardamos. Por favor, por favor. Muchísimas gracias y bueno, sí, sí. Gracias, gracias. Bueno, vamos a tardarnos un poquito, vamos a tomar dos. Tenemos dos pantallas. A la de tres, una, dos, tres. Salió la primera, vamos por la segunda. Muchísimas gracias por su apoyo, ya estamos terminando. Listo, una, dos. Muchísimas gracias. Linda tarde. Agradecemos mucho su participación.
Muchas gracias a CUDI, a Red Clara y a todos. Y al equipo también de la UNED. Gracias.
Gracias.
Gracias a todos.
Gracias,
gracias a todos. Chao.
Bye.